La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Hola amics, què tal, com esteu? Benvinguts a la sintonia de la cadena COPE en València, COPE más València, la 92.6. Són les 4 i 10 de la vesprada i comença la tarde, així en la cadena COPE en València. Avui tenim un programa que anem a estar molt pendents, entre altres coses, per exemple, de les eleccions als Estats Units. Encara que estan molt junts, també així ens interessa si guanyarà Trump, guanyarà Clinton, qui sap. Però el que és ben segur és que durant tots aquests últims mesos han sigut els protagonistes de la actualitat internacional i que també avui ho seran en este dia ja per fi, este dimarts, d'eleccions al país nord-americà. També parlarem de falles. Recordeu que la setmana passada parlarem amb Montse Català de com anava aquesta candidatura de la UNESCO. Pues han estat en Lancaster plantant una falla, quasi res. I també anem a conèixer a un enginyer valencià, un arquitecte tècnic que ha aconseguit el premi més important per a un enginyer jove a Europa. Anem a parlar amb ell perquè ens conti la seva experiència en terres britàniques. I recordeu que avui tenim el Running FM, anem a parlar també de gestores administratius, en fi, temes molt diversos en este programa que comença ara mateix. Recorda que estàs a la tarde en COPE más València.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues mira, esta sintonia que ens ha donat el boss, el Bruce Springsteen, Born in the USA, avui tenim eleccions als Estats Units, eleccions que van ser molt llargues perquè aquest país és enorme, de costa a costa, pues, els països, els estats que han de votar tardaran molt en saber-se l'escrutini, però bueno, hi ha un dubte, no? Si guanyarà Trump, si guanyarà Clinton, i a València també, a València està esa disjuntiva que una tertúlia que es preveu fer a les 8 de la vesprada va acollir a diversos contertulis per a parlar del tema. Es acompanyen dos de les persones que estan posant en marxa esta iniciativa, com són Àlex Comes, director de SPQ. Hola, què tal, Àlex, com estàs?
Hola, bona vesprada.
I Pepe Gea, que és també responsable de Avapol, l'Associació Valenciana de Politologia.
Molt bé, molt bé.
Què tal, Pepe, com estàs?
Perfectament,
molt bé. Bueno, conteu-me, què aneu a tindre en esta tertúlia que heu preparat per a discernir o per a assabentar-nos en bona companyia de si guanyarà una o guanyarà l'altra?
Pues res, hem preparat lo que és una taula redona amb quatre ponents que considero que són de luxe, com són Sandra Gómez, la portaveu de l'Ajuntament de València i la primera tinent d'alcalde, Enric Carbonell, que és assessor política dels Corts, David Sabater, que és el vicepresident d'Avapol i consultor en una de les grans empreses comunicatives, que és Atrevia, i Javier Cabanillas, que és periodista de València Plaza. I la veritat que, bueno, al final el que volem és que la tertúlia siga l'excusa per a que la gent vinga i disfrute d'una cervesa, vegent els resultats allí, i també és un lloc on van molts nord-americans que resideixen així en València, i sobretot pues, passar una bona nit.
La vostra percepció és que aquestes eleccions nord-americanes interessen en Europa i en Espanya més que altres anteriors?
Evidentment, però sobretot per el dubte del resultat. És a dir, si estaguera tan clar com estava fa 4 o 5 mesos...
Que Obama arrasava, no? Això semblava, no?
Clinton arrasava, per lo tant no havia problema. No estic parlant d'aquestes eleccions.
Ah, vale.
Però clar, les coses van complicant-se i en aquest moment les coses estan molt dubtoses. De fet, tot depèn del que passa en dos o tres estats concrets.
I este home, este Trump, que és el personatge que pot ser més controvertit dels que s'han presentat a les eleccions en les últimes dècades als Estats Units, que semblava que era pues això, el típic friki ricachó nord-americà, què vos sembla que s'ha arribat tan lluny i tan ben col·locat a aquestes eleccions? Parla molt de lo diferents, no?, que som els europeus dels nord-americans, no?
No tan diferents. És a dir, este home s'ha apoyat en un segment de població que es sent desplaçada, ignorada, per el sistema establert. el sistema representatiu, que és igualment vàlid en els Estats Units i en qualsevol país d'Europa. I aquesta gent és la que pensa que com ja no pot traure més del sistema actual, és millor jugar-se-la i fer un canvi radical a veure si per ahir sona la flauta.
O sigui, aquest és un antisistema, el Trump.
De tot, jo crec que l'estratègia que ha seguit Trump no és molt desconeguda per a nosaltres, perquè al fi i al cap, bueno, anem a respectar, no vull dir que Pablo Iglesias siga similar a Trump, però sinó que l'estratègia és prou similar, ja que són dos persones que són...
Home, l'ideologia és antagonista, no?
Sí, totalment, totalment. I no considere que Pablo Iglesias siga... que tinga les idees tan utòpiques i tan macabres de Trump, però sí que són dos persones que es van presentar com dos outsiders de la política i que la seva estratègia principal ha estat identificar-se en aquelles persones que no sentien representades
que
en els actuals.
Estaven farts, no?
Estaven farts,
no nos representen, és l'expressió...
Un poquet farts, no?
De tota forma, n'hi ha una diferència fonamental entre Trump i...
Clinton.
I no.
Ah, Iglesias.
Iglesias, ja parlant, ja entrem en la política espanyola. I és que Iglesias té una preparació tremenda i Trump... L'altre dia sentia que un comentarista analista polític americà el que deia és que Trump no sap el que no sap. He doesn't know what he doesn't know. No sap, no s'entera, s'enterarà el dia que, verdaderament, si arriba a la presidència, de la quantitat de coses que li van a condicionar tot allò que ell ha dit que vol fer.
Sí, però clar, efectivament, després suposa que uno diu el que diu, no? I quan arriba al poder, si és que arriba este home, fa el que li deixen fer, no? Perquè ell sap millor que ningú que no manen els polítics tot el que voldrien, no?
Bueno, jo crec que primer de tot, si arriba a guanyar Trump, que realment me pareix molt complicat, hi hauria que veure també el Partit Republicà què té que dir, perquè no n'hi ha que oblidar que Trump no és una persona de dins, sinó una persona de fora del partit, i jo crec que el Congrés, tant demòcrates com sobretot republicans, van a medir molt bé què és el que Trump va dur a terme o no.
A veure el que li deixen fer, no?
No es pot oblidar que a la vegada que es fa l'elecció del president n'hi ha eleccions a la Cambra de Representants de la totalitat i d'un terç, crec que és, dels senadors. Vull dir que encara que guanyi Trump, si és que guanya, es pot trobar en una Cambra demòcrata, és dir,
que
en la distribució de poders, els checks and balances dels americans, això frena molt les possibilitats. És a dir, un president republicà en una Cambra republicana i un senat republicà és tremendo, perquè pot fer el que vulgui. Ara, si no és així, n'hi ha moltes dificultats per a fer passar una llei, per exemple.
Què crec que serà clau per a que guanyi un o l'altre?
Jo crec que principalment va ser la participació de les minories, ja siguin llatins i afroamericans, sobretot.
Clar. És un poc el que s'està dient, no? Que el vot este anticipat també ha sigut molt important en les últimes setmanes i que va condicionar, no?
Bàsicament, el vot llatí. És dir, el vot dels cubans, bàsicament, en Florida.
Mexicans,
Florida,
no?
Però bàsicament Florida. És dir, és que, clar, és que hi ha estats on dona igual, perquè les diferències són de 70 a 30, i per tant això no pega la volta mai en la vida, per almenys en la nostra expectativa.
Claro.
Però Florida sí, Florida està molt equilibrada, i per tant, si uns quants cubans es mouen en direcció a Clinton, li donen a esta dona 29 escons, sí, 29 vots electorals, i això és brutal.
De fet, un dat que no és per a res anecdòtic i que és prou significant és que, crec que va ser la setmana passada, dos grans estrelles de la música estadounidense com Jennifer López i Prince Royce, que és com el Justin Bieber llatí,
sí?
Varen fer un concert per a la campanya de Hillary, que Hillary va pujar dalt de l'escenari.
Sí, i ahir en Florida, ahir en Filadèlfia, el Boss i Bon Jovi, crec.
Sí, també.
També apoyant.
Recolzant.
El que està clar és que la cultura, entre cometes, està en...
És demòcrata, és de veres. Sí, sí. Bueno, pues anem a recordar a la gent que avui que acostar-se esta vesprada nit al carrer Salamanca, número 10, no?
Efectivament.
Portland Ale House. Ahí tindran una oportunitat de participar en esta tertúlia política, un poquet com si fos una final de televisiva, no? De
sí.
Un programa de televisió. Per veure si guanya Trump o si guanya Clinton, i a més amb ponents de nivell, com són Sandra Gómez, Enric Carbonell, David Sabater i Javier Cabanelles, i amb la moderació d'Àlex Gómez, que està avui així a nosaltres, a tu també, a tu les gràcies, Àlex, i també a Pepe per acompanyar-nos aquesta vesprada en la tarda en Copa Más València, i molts èxits. Enhorabona per la iniciativa, per altra banda.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ha sigut
gràcies.
Un plaer. Arribem a les 4:20 de la vesprada, continuem endavant en la tarda en Copa Más València.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Anem a continuació a donar-nos el plaer de poder presumir un poquet dels nostres. Sí, perquè tot i que a voltes, bueno, sempre diguem, no?, que la gent es prepara i se'n va fora i no va la cosa bé i totes aquestes coses, bueno, pues anem a presumir d'un dels nostres, un cullerot, un xic de cullera, un graduat de la Politècnica de València que ha guanyat el Premi Mundial al millor enginyer jove. Es diu Antoni Joan Sapinya, treballa en Londres per a una consultora multinacional i ha aconseguit assolit este premi. Antoni, què tal? Bona vesprada.
Hola, Carles. Com estàs? Bona vesprada.
Bueno, enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Has aconseguit el graduat de l'any en la gala dels Young Engineers...
Engineers Awards.
Awards. Molt bé. Conta'ns un poc de què va això d'este premi que has assolit i del que suposa que estàs tan content.
Bàsicament, CIPSE i ISRAE, que són les organitzacions que han creat aquest event, busquen, diguem, tots els enginyers que han començat a treballar en este camp, i una volta ja els ha aconseguit tots els, diguem, tots els seus perfils, en base a unes presentacions i a diverses característiques, elegeix un enginyer com a millor graduat de l'any, i bueno, això és tot en base a un mèrit.
Bueno, tu estàs afincat en Londres i estàs treballant per una empresa molt important, no? Una multinacional.
Sí, exacte, sí que treballant així en Londres, la meva empresa és mundial, uh-huh. I és una consultoria, bueno, moltíssims servicis, tant d'enginyeria, d'estructura, arquitectura i instal·lacions. I la meva part és instal·lacions.
Bueno, i com va ser això, d'anar-te'n a Londres i poder-te, d'alguna manera, acostar-te, no?, a aquest tipus d'esdeveniment que t'ha donat ara aquest premi?
La veritat és que sempre he sigut, des de que estava a la universitat, volia, diguem, nous reptes. Uh-huh. Evidentment, tot el món diu lo de la crisi i tal, però en el meu cas va ser com a que volia més, veure fins on podia plegar i fins a quin punt podia estar inclús comparant-me amb altra gent internacional i gent estrangera. I va ser això, el voler millorar, el voler anar més junt i el voler tirar-li més. I vaig dir, com no, a mi, si vull millorar professionalment, el millor lloc per anar si és Londres. Clar. Perquè és capital europea actualment i dins del meu camp ara està en la cima de tot això.
I te va ser complicat això de trobar feina en Londres o...?
Pues la veritat, jo penso que són dos punts. El primer és evidentment l'anglès, i el segon pareixerà graciós, però aquesta característica i aquest caràcter que tenim nosaltres valencià graciós,
ah, sí?
La veritat és que en la meva... No, farà gràcia, però en la meva entrevista, per exemple, em van dir que em contactaren per això, perquè em van veure amb tanta confiança i tan bon rotllo en els entrevistats que, comparat amb la resta, tots eren com molt quadrats.
Ah, molt bé,
i només
molt
vaig anar allí, vaig dir, pues, vaig explicar un poc la meva història, d'on venia, qui era i tot això, i la veritat és que es va xocar molt. El que recomanaria és això, llenguatge tècnic, i sobretot tindré cara i confiança i molt de morro.
Claro, ja, si tu t'has preparat durant molts anys estudiant i eres bo en el teu, ja ho saps que ho eres, pues la resta és tindre una bona actitud, no?
Sí, sí, sí.
Pel que fa a la teua feina, Antoni, per què creus que t'han premiat? D'on anava el teu treball perquè fora destacat per este premi?
Pues jo, la veritat és que quan vam fer, dins de la gala, teníem que fer una competició i una presentació en front de jutges. Uh-huh. I quan fem la presentació estàvem en una sala a part, entonces no sé exactament què va fer la resta. Pel que vaig fer jo, tenien que fer una presentació sobre com la tecnologia estava afectant com els enginyers estan treballant actualment. Entonces jo, en comptes de mostrar gràfiques i percentatges i coses així, vaig començar a fer com un tipus show en dibuixos i fer moltes metàfores en plan, pues imagineu-se que un tio està fent malabar, si sol sap utilitzar tres pilotes i tal, tal. Molt dinàmic, molt dinàmic. I es veu que la gent es va quedar com molt impactada perquè ningú esperava que fos algo tan entre agressiu, diguem, diferent i un poc loco, diguem.
I entretingut, no?
Sí, sí, exacte, això sobretot. Diuen que tot el món està mig endormint-se fins que vaig eixir jo i vaig amullar quatre xistes malos i, mare de Déu.
M'estàs parlant de la mateixa tècnica que has utilitzat en l'entrevista, no?
Exacte, és, sempre ho dic, a muerte o gloria, que es diu.
Sí, perquè és de veres que, sobretot, els enginyers, bueno, els arquitectes, els enginyers, la gent de... Sí. D'aquestes branques soleu ser, no? Molt, feu molt d'estudiar, molt quadriculats,
sí.
Si se manté l'expressió, eh?
I sí, molt, sí, no, allò
vostre, no? I falta un poquet, no?, de ser un poquet més natural i més dinàmic.
Sí, en anglès és el que es diu think outside the box, que és com pensar un poc fora de la caixa. Entonces, quan tu fas això, que és pensar fora del que està, diguem, establit, és quan fas el marge de diferència en el resto. I en això, la veritat és que, mira... A mi, de moment, m'ha funcionat i és la meva recomanació a qualsevol que vulgui intentar anar fora o aplicar per a, o demanar una feina nova o tot això.
Bueno, suposo que hauràs contactat amb el Poli. Què t'han dit? Quines respostes has absortes d'aquest tipus de converses comptant el teu guardó, el teu premi?
Ah, superbé. Des que vaig rebre el premi he rebut, per exemple, per la part de la Politècnica, he rebut molts agraïments, he fet entrevistes en ells, inclús per part de... inclús per LinkedIn.
Sí?
Enhorabona de mestres que vaig tindre jo en la universitat, que em sap mal dir-ho, però quasi no m'han recordat el seu nom. I ha sigut com, mare de Déu, això, superbé, molt agraït a tot el món.
Ha sigut el primer espanyol, no?, en guanyar este premi jove.
Sí, de... sí, exacte. Això, sí, sí, això, perquè jo venia com en el handicap, eixe, perquè, clar, en la presentació dic, ostres, perquè hi havia molts sud-africans, molta gent de... Hi havia una altra gent de Dubai i gent de parlar anglesa com a primera llengua.
Claro.
Doncs, clar, jo dic, ostres, dins del meu anglès de la Ribera, no sé jo això com va entrar. Però bé, la veritat és que molt bé, molt bé.
Bueno, suposo que tot i que estàs, suposo que feliç allà a Londres, al teu treball, a la teua feina, sempre estàs fora de casa. Estos reconeixements que puguem vindre des de València, o des del teu poble, o des de la teua universitat, són especialment ben rebuts.
Sí, 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 moltíssim. O sigui, la veritat és que a nivell personal, per exemple, em fa com estar més a prop, inclús, perquè ha sigut com que he rebut cridar tots els meus amics, família, gent d'allí de València.
Pues saben on està Cullera, però encara no saben el que es perden si no venen per ací a conèixer-la en persona, eh?
Ah, exacte, sí, sí, València igual, ara ja... Sí, ara el turisme pujarà per este premi.
Clar que sí. Escolta una cosa, tens previst tornar a València, a Cullera, pròximament, o de moment te quedes ahí? Quin és el teu plan de vida futur?
Bueno, de moment, pues intento mantindre diguem, la mitja esta de tindre una paella cada dos mesos, doncs cada dos mesos vas per allà. Més que res m'ho ha recomanat el metge, això. I res, no, però ara de moment a nivell professional així està bé i diguem que el tornar a casa no suposa un gran problema.
Bueno, pues l'últim que queda és recomanar a tota la gent que com tu ha acabat els seus estudis que si vol iniciar aquesta possible aventura fora de la terreta, pues que ho faça, no?, que tinga confiança i que se'n vagi amb la certesa de que la formació que ha rebut és l'adequada, no?
Sí, exacte, i sobretot que no oblidin d'on venen, que el caràcter nostre fora els agrada molt, diguem. Com a valencià que te'n vas fora, no t'oblides que la taronja i l'arròs que es mengen per ahir segueixen sent nostres.
Correcte. Antoni, Joan, Sapinya, Grau. Un orgull, per a tots que hagis aconseguit este premi, enhorabona, que continuïs gaudint de la teua passió, del teu treball, i també enhorabona pel teu bon humor, que continuï acompanyant-te sempre.
Gràcies, gràcies.
I que no et falti.
Perfecte.
Moltes gràcies, Antoni, que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies, igualment.
La tarde.
COPE, más comunidad valenciana.
Estar informado.
Són les 4:30 de la vesprada i amb la nostra companya Isabel Moreno actualitzem la informació.
¿Qué tal, Carles? Buena vesprada. Empezamos, si quieres, hablando un poco de política, porque Mónica Oltra ha puesto como ejemplo hoy en Madrid el llamado Acuerdo del Botánico como formato modélico y exportable de pacto de gobierno y confía en poder conseguir algo así en el futuro entre las fuerzas del cambio para desalojar a Mariano Rajoy del Ejecutivo. El mensaje lo ha lanzado en una conferencia informativa organizada por Nueva Economía Forum, a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, miembros del Consejo Parlamentario de Compromís e incluso dirigentes de Podemos, como Rita Maestre. Aunque su discurso se ha centrado en la corrupción que ha vivido la comunidad durante la época del PP, también ha habido hueco para hablar de infrafinanciación e infraestructuras. Respecto al corredor mediterráneo, lamenta la inacción del gobierno ante una infraestructura que considera que debería ser una prioridad y cuya finalización reclama no solo a las autoridades políticas valencianas, sino también los empresarios. La vicepresidenta tiene sus propios cálculos de fechas.
Lo que no tiene sentido es que la inversión en el corredor mediterráneo debería ser una inversión prioritaria para el Estado, esa conexión a través del Mediterráneo hacia Francia, y que necesitan nuestras empresas que eso no sea prioridad. Pero bueno, ya lo dijo Mariano Rajoy, la financiación valenciana, los temas valencianos, los valencianos en general no somos una prioridad. Vamos a ver, que estamos hablando de una inversión que cuesta lo mismo que 2 kilómetros de AVE. O sea, 2 kilómetros de AVE a Galicia cuestan lo mismo que arreglar toda la línea férrea de Valencia a Zaragoza. Yo no sé qué les hemos hecho. Si somos buena gente, ¿no?
Por cierto, que allí mismo el presidente del Consejo, Ximo Puig, y ante la situación que vive su partido, deja claro que los ciudadanos los han enviado al rincón de pensar.
Bueno, ahora mismo yo creo que lo que se exige, sobre todo, es reflexión y después acción. Ahora es momento de pensar. ¿Nos han mandado los ciudadanos al rincón de pensar? Pues pensemos un rato.
Y mañana en las Cortes Valencianas se escenificará o no, todo apunta a que no, la votación de la candidata del PP al Consejo Rector de la nueva Radio Televisión Valenciana, la única candidata que queda por decidir. Desde el PP valenciano se insiste en que no participarán en la votación. La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, justifica su postura por coherencia. Añade que no darán otro nombre. Y para el socialista Manolo Mata, el punto más probable es que se retire de la orden del día.
Nosotros vamos a entrar en el pleno, pero no vamos a participar en la votación. Por lo tanto, seguramente lo más probable es que ese punto se retire. A partir de ahí, lo que haga el resto de grupos respecto a esa composición será una cuestión que decida el resto de grupos. Nosotros no vamos a participar.
No se va a poder retirar si no es por unanimidad de todos, pero bueno, yo entendí ayer en la conversación con Isabel Bonig que también le parecía razonable, con lo cual lo más probable es que lo retiremos.
Más cosas. La empresa Balneari Alberada 2016, a quien se cedió la gestión del contrato del balneario de la Alameda de Valencia tras el concurso de acreedores de la anterior concesionaria, tiene previsto reabrir las instalaciones este próximo jueves con una oferta renovada de servicios y tratamientos. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Valencia ya ha confeccionado sus presupuestos para el año que viene. Se hacen públicos con todos los detalles en apenas media hora. Pero el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ya avanza que hay 33 millones de euros más. Ni un céntimo de ese incremento proviene del Estado.
Aquests recursos, 33 milions més, dels quals zero venen de l'Estat, sinó que són tots d'ací, els volem dedicar a una sèrie de coses que creguem que la gent ens està dient que fa falta millorar. Començaria pel tema, per exemple, del sanejament, el tema de la neteja, continuaria pel tema de jardins, continuaria pel tema que és molt important. Quina és la primera preocupació que diu sempre? Pues el tema de l'ocupació. Nosaltres els temes d'economia i ocupació anem a dedicar a fer un increment significatiu en guany.
Y termino con sucesos. 5 individuos acusados de introducir por el puerto de Sagunto 127 kilos de cocaína procedentes de Ecuador y ocultos en un contenedor de plátanos han sido condenados a 1 año y 6 meses de prisión.
Isabel, moltes gràcies per esta informació. En No Res, recordeu, tenim la secció dedicada al running, així, en la tarde en COPE más València.
¿Te gusta correr, pero no mejoras tus marcas? ¿Buscas un grupo que te motive con gente de tu nivel? Comunidad de corredores Suso de la Fuente y Rock FM.
Hola, soy Suso de la Fuente. Ponte un objetivo y juntos lo conseguiremos. ¿Te apuntas?
Apúntate al grupo de Suso de la Fuente y Rock FM y prueba sin compromiso. Entra en susodelafuente.com o llama al 665-69-6525.
susodelafuente.com.
Entrenas cuando puedes, pero entrenas duro. Sacas tiempo como sea, pero necesitas correr. Eres un runner. Este es tu tiempo en la radio. Running FM, un espacio dedicado a tu deporte favorito.
El espai radiofònic que dediquem al món del running, als corredors, que a mi m'agrada dir-ho en castellà, que anem a fer-li, a mi m'agrada dir això, corredors, que estan omplint els carrers de València últimament, el riu sobretot, no? Demostrant que som una ciutat en forma, la ciutat del running i que el proper 20 de novembre tenen una cita ineludible per a aquells que són amants d'aquest esport. I és que se celebra a València la marató, estem d'enhorabona, estem que se n'eixim, de nivell de tot. I avui així, Suso de la Fuente. Suso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh?
Hola, buenas tardes.
Nos ha aportado a mitja participación de la maratón. No sé cuándo hacían participación, pero sí tenemos ya un pum. Cinc personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Amigo, voy a acompañarlo. Supongo que para contarnos, Suso, que están en forma para esa maratón, ¿no?
Sí, no son los que van a ganar, pero sí que van a hacer como la mayoría de los populares. Van a lograr sus triunfos personales.
Naturalmente, que no es poca cosa.
Sí.
Hombre, la maratón tiene un éxito ya en sí misma, que es acabarla, ¿no?
Sí, realmente quedan 12 días que en torno a un 10-15% suelen quedarse en camino de los que la preparan y ellos están ya en la fase final y van por muy buen camino todos para lograr sus expectativas.
Bueno, pues adelante, tú mismo nos los presentas, a ver quién nos acompaña hoy.
Sí, ahí por la derecha vamos a empezar con Clara. Nada, el año pasado ya corrió la maratón en 4 horas 10 y es su segunda maratón, ¿verdad, Clara?
Sí.
Hola Clara, ponte cerca del micrófono.
Así.
Tú, 4 horas 10 es media jornada laboral.
Exacto.
La gente que trabaja media jornada, tú te la echas corriendo, ¿no?
Pues se hace más corto corriendo.
¿Sí?
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Seguimos con más invitados.
Por otro lado tenemos a Marga, que el año pasado, bueno, una pequeña lesión en la parte final de la carrera sí que logramos terminar la prueba, sí que logramos el objetivo de bajar cinco horas, pero muy justitos por culpa de esa lesión. Este año estamos ante la segunda oportunidad y vamos muy bien también, ¿verdad, Marga?
¿Qué tal, Marta? Marga.
Muy, muy bien.
Bienvenida.
De momento...
Ponte cerca del micrófono, sí, que te cambien sí. Los oyentes.
Muy buenas sensaciones hasta ahora. Hicimos el test este fin de semana y yo creo que este año pues sí que podré cumplir el objetivo.
Qué bien. Claro. ¿Más gente, Suso?
Por otro lado tenemos Dani, que frecuencia un negocio de hostelería aquí en la capital. Y nada, el año pasado también se quedó en el camino de la preparación, bueno, de su objetivo de bajar 3 horas por unos problemas musculares. Y este año me ha contratado a mí para intentar bajar de 3 horas. Sí o sí. Vamos por muy buen camino.
Eso son ya palabras mayores, ¿no?
Sí, bueno, estamos en ello. Gracias a Suso yo creo que estamos ahí en el camino.
Ah, muy bien, muy bien. Fenomenal.
Ya a mi izquierda tenemos aquí a Pedro Vicente, que ya corrió una maratón conmigo, preparándola conmigo hace 3-4 años, puede ser, Pedro.
Buenas tardes.
3 años. Y ahora, bueno, vamos en la misma línea. Estuvo un poco alejado de lo que es el running, pero lo que es el correr, pero en sus venas va sangre de atleta y más viendo a todos los que están corriendo en estos momentos y desde este verano se ha sumado al equipo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la preparación?
Muy bien, muy bien.
¿Objetivo?
Objetivo en hacer marca personal, hice 3:53 y nada,
ya está, no, que ya está bien.
Sí.
Como si fuera poco.
está bien.
Sí, estará por debajo de 3:50 si todo va bien, como el test que hemos hecho este pasado domingo. Y entonces aquí ya el último de los invitados, además gallego también de pro como el Mister, y eso, Carlos Balín, a muchos lo conocerán por su suministro de productos gallegos aquí en toda la comunidad valenciana, y ya el año pasado también corrió la maratón, 4:09 si no me equivoco, y este año va por muy buen camino y estaremos en torno a 3:30, calculo yo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la...
Muy buenas.
La pre-maratón.
Bien, la verdad es que encantado, muy muy contento este año, porque decía Suso, el año pasado empecé con el tiempo justo de preparación y este año ya conociendo el equipo, el míster y todo, pues estoy disfrutando además de los entrenos, que es muy importante.
En vez de bebida energética, ¿qué tomas, centollos?
No se puede, no, hay que cuidarse, ¿no?
El centollo es un doping natural, esto.
Total, no podemos mezclar, ¿no?
Dice, no podemos mezclar, ni que fuera una cosa mala, ¿no? ¿Sabes? El centollo es buenísimo.
No, pero hay que habituarse a los alimentos que tomamos de diario durante toda la temporada y no.
Bueno, pues contadme un poquito cómo estáis viviendo esta oportunidad de correr la maratón en Valencia. Para la gente que corréis, supongo que es un acontecimiento, el estrella, ¿no?, de vuestra preparación desde que corréis, ¿no? ¿Qué ¿Quién empieza? Tú misma.
Yo. Pues sí, son cosas que a lo mejor empiezas corriendo poco a poco, no te planteas nunca hasta que das el salto y esta es la segunda, claro. Entonces, una vez haces una ya, ¿por qué no vas a hacer la siguiente, no? Entonces, no se sabe.
Esto de correr y de correr una maratón, supongo que tiene un componente también de enganche, ¿no?
Sí.
Porque yo, en fin, yo nunca he hecho una maratón, pero me planteo que ese sería mi éxito máximo, acabarla y decir, bueno, pues ya está, yo ya he cumplido. Si tú ya has cumplido, ¿qué necesidad hay de seguir machacándote en
pues,
otra maratón?
De un año a otro que
te
se
picas,
olvida.
Te picas, normalmente se pica, Clara te lo puede decir perfectamente.
Sí, no, se te olvida lo malo, el sufrimiento de los entrenes y... Y eso, piensas en el objetivo y una vez empiezas tienes que acabarlo.
¿Y qué parte tiene la maratón? Yo tengo entendido por lo que Suso nos explica y otros amigos corredores que durante la carrera pues, se pasa regular. ¿Qué tiene la maratón para conseguir ese enganche que digas, esto yo lo acabo yo por narices y cuando vuelvo hago otra porque esto me encanta?
Es una superación personal, o sea, es una, la maratón es un conjunto, no es solamente el día de, ¿no? Son meses de trabajo, de estar ahí levantándote temprano, conciliando tu vida laboral y familiar, son una serie de cosas, son una serie de vivencias y cuando corres en la ciudad de Valencia, la gente que te está animando, tus amigos, la gente que quieres que te espera en meta, es un conjunto de vivencias y de sentimiento que te hace repetir, por supuesto.
Claro que sí. Sois dos corredores. Aficionados de la última etapa de vuestra vida o de toda la vida de siempre desde jovencitos que sois deportistas habituales?
Pues en mi caso llevo corriendo desde los 42, desde los 30 años.
Ah, o sea, que conocí que tampoco es de siempre, ¿no?
No, no, para nada.
Pero es la excepción que confirma la regla, el resto más recientes casi todos.
Bueno, y tampoco es tan reciente, ¿no?
Comillas. Yo que empecé a correr, la primera carrera 7 kilómetros, luego... me enganché, yo es que soy así, y de los 7 pasé a los 21. Y a partir de ahí me intenté preparar la maratón y siempre lesionándome. La lesión del atleta las he cogido yo. Periostitis, hernias, estoy operado de las dos, o sea, increíble. Ha sido todo... Y siempre he querido bajar de 3 horas.
Pero
y
nunca digan que el deporte es sano.
Claro, claro. Y corrí las últimas dos maratones y me quedé en 3:15. 3:14, 3:15.
Bueno, pues eso ya es un marcón, ¿no?
Sí, hombre, sí, la última con esguince de kilómetro 6.
Tuve muy mala suerte ahí en hacerse un esguince después de la preparación.
¿Y con esguince acabaste?
Y con esguince acabé porque me tenía que ir a trabajar. Tenía la moto en meta, tenía que acabar.
Hace falta estar muy en forma, pero también un poquito mal de la azotea, ¿no?
No.
¿O no es necesario?
Hombre, mal de la azotea,
pero,
yo me...
Espérate, ¿eso es que todos asienten?
No, mira, sí. Esto es como, mira, puedes empezar e iniciarte a running, como es tu caso, Carles, que quieres iniciarte a running y bien. Pero yo lo identificaría un poco como quien juega a las damas y quien juega al ajedrez. Cuando se mete uno en la maratón y está jugando al ajedrez. Tú sabes lo que es disfrutar de esas tiradas largas, de esa serie 2x9 kilómetros, cuando los demás cogen y solo salen a hacer una divina pastada de 6 kilómetros, tú te metes a ritmo de competición, pues 2x9 kilómetros. Te levantas, si quieres conciliar con la familia el día a día, pues te tienes que levantar en horarios fuera de lo normal, porque si tú te levantas a las 9 de la mañana, vale, desayunas, te sales a las 10, acabas a la 1 de la tarde después de hacer el largo, entonces tu mujer a lo mejor te tiene tus maletas fuera o tu marido,
claro,
porque
pues sí.
Te has cargado el domingo de descanso de toda la familia.
Claro,
entonces se levantan 6 de la mañana y están ahí. Bueno, como el día de la maratón, eso. Sí que tiene una parte de mucho a nivel psicológico, tanto la preparación como después la carrera. Pero yo creo que ellos, que además están repitiendo todos, creo que eso lo tienen más que superados. Y yo creo que ninguno de ellos se considera que está loco.
Bueno, ¿cuál es la parte para vosotros más complicada de afrontar un reto como este de correr una maratón? ¿Qué es lo que le tenéis más miedo a vosotros de la prueba? A ver, contadme. Sí, claro.
Miedo no. ¿Será por la locura? o por la adicción que crea este deporte, pero miedo no. Una persona que quiere afrontar un maratón no puede tener miedo.
No,
puede tener
Respeto, ¿no? De que las piernas te respondan, que a veces digas, yo no, estoy agotado, no puedo más, me quedan todavía 15 kilómetros.
Esas cosas se afrontan, no sé si lo ha comentado Dani o arreglo sobre la marcha, y son obstáculos que, como la vida misma, te va poniendo y tienes que ir superándolos.
¿Y qué tipo de pensamiento, se pone uno en la cabeza para cuando tenga un momento malo, que supongo que lo sabrás? Es que claro, 4 horas, como hacía aquí mi amiga, que yo a lo mejor lo que haría yo, no sé, si me pusiera,
era tipo para o 5, Carly.
O 5, no sé. No, hablo de mucho tiempo. Sí. 5 horas dan para pensar, de muchas cosas, ¿no?
Pues pasa muy
yo
rápido,
no tengo ninguna música que dure tanto. Me tocará repetirla.
Cada uno tendrá su secreto, ¿no? Su método. Yo el mío, la primera y única maratón que he hecho, en la víspera por la noche, me acuerdo que en el antebrazo me hizo una chuleta de a la gente conocida que iba a ver en los kilómetros, por ejemplo, el Mister, ¿sabes? Yo voy a estar en kilómetro tal y tal, tal. Entonces yo me lo anotaba. Gente que conocía,
¿te la apuntaste?
Me apuntaba en el antebrazo, entonces era como...
Voy a llegar al siguiente, ¿no?
Exactamente. Voy pasando tal...
Voy a ver a Pepe, voy a ver a María, voy
eso,
a ver a Paco.
A nivel psicológico, lo que decías tú, que es, yo le tenía más miedo al tema psicológico.
Yo hubiera hecho a Paco ya lo llamo por teléfono. Que tampoco se va a molestar, ¿no? O te daba a ti apuro decir, ostras, si no llego, igual van a pensar que soy, no sé.
No, yo, al final llegas, tiras y al final los últimos kilómetros, como sea.
Mira, Marga iba lesionada, iba, de las que quedaron más atrás y eso, y aún así tenía un grupo de amigos, el Mister inclusive acompañándola, kilómetro 39, 40, para que no llegara solo. Lo bueno de correr una carrera como, y además en el momento que estamos, está siendo en este momento, es que la maratón está en sus máximos, no sabemos cómo va a ser el futuro, ojalá siga creciendo, pues es que sales a la calle y tienes siempre algún familiar, algún amigo que te va a estar animando, que te va a estar acompañando unos metros, y eso es importantísimo. Tienes un subidón que cuando te das cuenta ya estás en la parte final, salvo que aparezca algún problema físico que incluso, como bien comentaba, apareciéndole como me apareció a Marga el año pasado, pues tiene venga, vamos, y llegas a línea de meta acompañado, y después ese sprint de la línea de meta a la zona azul esa, pues la reta esa azul, pues es increíble, y te pasa muchos días de entrenamiento que se culminan ahí con una obra maestra.
Claro, yo, es verdad que los que corren solos son los que van los profesionales, ¿no? Que se escapa uno y corre solo toda la maratón, pero la gente popular corre agrupados, y si me vais acompañados por gente como vosotros, ¿no? También eso forma parte del encanto, me imagino, ¿no? Compartir con otros amigos o no amigos, pero aficionados esta afición, ¿no?
En el caso de mis amigas, se bajaron la aplicación y sabían en todo momento con mi número de dorsal por dónde andaba. Entonces cogían la moto, me esperaban en una esquina, me acompañaban unos kilómetros. ¡Venga, vamos! Ese apoyo te da un empuje para continuar. Es impresionante. Y gente que no te conoce y como llevas el nombre en el dorsal, te gritan ahí, ¡venga, Marga, que te queda poco!
La gente que está en la calle, ¿no?
Animando. Eso es muy bueno.
Está todo Valencia. Todo Valencia apoyando y animando. Y cuando yo el año pasado que me lesioné, me pasé los 30 y pico kilómetros saludando a los niños. O sea, me lo pasé genial. Porque encima te pasas toda la carrera saludando. Y la gente animándote.
Esa es parte del encanto, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que el día de hora H es ese, pero la preparación para mí yo creo que es más duro. Dentro de que planteate una maratón, yo que me planteo a lo mejor correr Castellón, pues es eso, sacar ese tiempo, vas a tener ese tiempo para poder hacer esos entrenamientos. Yo creo que es lo más duro, la preparación. Como bien dije, hay 6 compañeros que se quedan en el camino, que no van a poder conseguirlo, bien por problemas personales, porque la vida te cambia en esos 2-3 meses finales de entrenamiento, o bien porque a nivel muscular, pues hasta ahí llegó tu cuerpo, porque son 42 kilómetros.
Estoy viendo que cada uno tenéis una marca personal diferente. Supongo que entrenáis, o soléis entrenar más o menos conjuntamente, en grupo, pero la carrera es otra historia. Ahí cada uno va a su ritmo y a intentar acabarla como mejor pueda, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Y eso de verte solo o sola, eso cómo lo lleváis?
A mí no me importa correr sola. Me he acostumbrado que sí que se agradecen ciertos entrenamientos en grupo, pero también es complicado ir al mismo ritmo exacto que una persona. Claro. Y siempre pensar...
Uno de los dos tiene que rebajar, ¿no? Para
siempre adaptarse. Pensar el ir a un ritmo que no es el tuyo y que te pueda perjudicar, Yo para eso prefiero ir sola.
Mejor que de liebre, ¿no?
A no ser que hayas entrenado siempre con la misma persona y que vayáis muy compenetrados. Yo
creo que los límites a partir del muro 30, pues cada uno son diferentes, y además como han asimilado tanto los isotónicos como los geles que han tomado, y ahí a partir de cada uno tiene que ver un poco sus circunstancias. Si no vas a marca personal o un poco si vas a debut, pues sí que puedes ir en un grupo. Si no, pues a partir de ahí ya se marcan las distancias de uno y otros. El otro día hicimos en el río un test de 31 kilómetros, y muchos de ellos sí que fueron en grupos, pero se veía que en las dos últimas vueltas cada uno se iba...
aguanta como puede, ¿no?
Sí.
En la parte final es salate tú, como en las películas, ¿no?
Bueno, hay alguno que sí que lo ha hecho, que se ha sacrificado un poco su marca por ver un compañero que estaba un poco perjudicado y le ha empujado hasta la línea de meta. Pero bueno, para eso también estamos los que estamos fuera, que si hay alguno que está pasando un bache, pues en esa parte final empujarlos y poder terminar la prueba con garantías.
¿Vais todos con la intención de mejorar vuestra marca o por el placer de acabar una maratón más y poder disfrutar de este ambiente magnífico que se va a crear en Valencia?
Todo en conjunto.
Yo me quiero quitar la espinita del año pasado, entonces.
¿De no haber acabado?
La terminé, pero bueno.
No haberla disfrutado como.
Tuve la pequeña lesión esta en el muro de los 30, pero bueno, la acabé, pero este año sí que me gustaría pues conseguir.
¿Una mejor marca?
Por supuesto.
¿Y tú?
Yo también, claro. Quieres repetir, pero quieres mejorar también. No es la obsesión de... Hablo de marcas, pues eso, muy...
Sí, que son marcas, en fin. Bueno, no van a figurar en ningún sitio, pero uno mismo tiene su corazoncito, su orgullo.
Por lo
¿no?
menos mejorar.
Claro.
Yo quiero ver un 2. Yo tengo la obsesión. Yo quiero el 2.50. Yo quiero el
2.59.
Entonces, cuando me pregunten, ¿qué tiempo has hecho yo? 2 y algo. Marca de Kenyatta. Yo no le digo el
de
pico.
Momento,
le digo el pico y ya está. 2 y algo.
Eso es como cuando quedas con alguien, ¿no? Quedamos sobre las 2 y algo, ¿no?
Sí, bueno, ya claro.
Y vosotros igual, ¿no?
Yo voy a disfrutar. Y dentro de si disfruto, la marca personal.
Va a caer seguro.
Caerá, ¿no?
Por, yo también. Al hacer buenos entrenos...
¿Qué os dice la familia, como antes comentaba Suso y los amigos, de que os mentáis en este berenjena de correr la maratón? ¿Qué os cuentan? ¿Estás loco?
No.
Chico, apúntate a jugar a
respeto
fútbol.
Y no. O sea,
¿haces squash? Ver,
no lo entiende muy bien. La mayoría no lo entiende bien, pero... Quiero decir, asombro. No somos críos. Entonces, cierto asombro y bueno... Pero sí, no, lo respetan y apoyan.
¿Se está mejor preparado cuando uno ya tiene, por lo que veo de las edades, no sé si corre mucha gente muy jovencita, pero sí que en fin, dentro de la madurez es una franja de edad muy habitual en la maratón? ¿Se está más preparado físicamente cuando uno ya tiene cierta edad para hacer este tipo de pruebas?
Sí, a nivel de estudio, pues sí que a partir de los 28 años, de hecho los récords del mundo están ahí en esa edad, se cree que es la edad... Empieza la edad óptima para correr una maratón. Normalmente a nivel aeróbico va mucho mejor y pierdes un poco de velocidad, pero empiezas a ganar más resistencia. Entonces, quizá ahí en ese punto, si analizas el historial de los récords mundiales y récord woman mundiales también, pues es la edad idónea para poder hacer récord del mundo. Ellos no van a hacer récord del mundo, pero también tienen la ventaja de haber empezado tarde, pues que no es como mi caso. Yo no tengo difícil batir mi marca personal, pero ellos que van a batir casi todas las carreras que corran, bueno, marcas personales.
Tu marca la conseguiste con 20 y pocos, ¿no?
Eso, un poco ya tarde, 30 años, 31, ¿vale? Un poco la edad un poco avanzada para correr una maratón, pero eso, a día de hoy con 46 años no me puedo plantear en cuando fue mi plenitud a ellos. Ellos, en cambio, con alguno de ellos, no en este caso, pues con 30, 31 años están tomando 2 cajetillas de tabaco al día, ¿sabes?
¿Quién hace eso? ¿Que le pego?
Aquí ninguno, ninguno, pero sí que los tengo en el equipo y nada, y a día de hoy están luchando por marcas personales y por correr de forma sana en el río, ¿vale?
Qué locura mezclar tabaco y deporte. Y si alguien decidiera, no sé, al azar, de repente me voy a poner a correr aquí a mi edad y hacer luego una maratón, ¿qué tiempo se calcula que se puede tardar entre que uno empieza a correr en serio hasta que se puede plantear retos tan grandes como una maratón?
Hombre, yo creo que esto va un poco en función de lo que, si vienes de deporte cero, pues tienes que esperar un periodo de adaptación. Un primer paso es correr una carrera de 5 o 6 kilómetros, Divina Pastora, después un 10K, 15K, pasamos ya una media maratón y una maratón. Todo eso puede estar sobre 2, 3 años más o menos para correr una maratón con garantías si no has hecho ningún tipo de deportes. Garantías es terminar sin ningún tipo, quiero decir, pudiendo disfrutar un poco de lo que es la maratón.
Claro, naturalmente. Bueno, chicos, pues chicas, ha sido un placer poder contar hoy aquí con vosotros. Esperamos que el día 20 estéis ahí a tope de forma y que lo disfrutéis al máximo. Y bueno, oye, si no podemos correrla, estaremos en algún punto de la ciudad, no sabemos, ya quedaremos. Para ahí animando ahí, no sé, a tope y con un botellín de agua o,
además, Carles,
o una horchata, no sé.
El llegar el día después con esa medalla allí con los miembros del equipo y disfrutar que eres finisher, que has terminado la carrera, acaso no hagas marca personal, lo ideal con marca personal, no hay un oro que lo pague.
Naturalmente que sí. Suso, gracias por estar aquí una vez más con nuestros amigos.
Gracias
Planes.
A ellos.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Y así arribem ya al Sin de la Vesprada. En la próxima hora recordeu que anem a parlar de falles en el estranger, en Gran Bretanya, i del Dia Mundial sense Wi-Fi. I a més, la secció de col·legiats amb els gestors administratius. Així que són ja quasi les 5. Tornem de seguida. De 5 a 6 tenim encara molta vesprada per davant. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every... La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.